Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este proyecto comenzó con dichos, ahora son hechos. Las canciones ya se han hecho, vámonos para el techo. Comenzamos todos sueltos, ahora envueltos. No se copien ya de este invento.
La cabeza me da vueltas, tengo mil rimas y estalla. Mi lengua no se calla, siempre para dar la talla.
Que nadie se asuste, la música está a propósito. Han estado fuera del foco mediático estos últimos años, pero las bandas latinas siguen ahí. Los Latin Kings han sido sustituidos por otros grupos, si cabe, más violentos. Los Nietas, los Dominica Don't Play, los Trinitarios. Hace solo unos días, en el barrio madrileño de Vallecas, miembros de dos de estas pandillas se enfrentaban en una brutal reyerta. Hubo 9 detenidos, 2 de ellos menores, varios heridos, fue un milagro, ¿eh? Uno de los jóvenes que participaba en la pelea se refugió en un locutorio de la zona, cuyas cámaras grabaron la escena. El dueño del establecimiento se lo contaba así a la policía.
Este que viene persiguiendo, ese. Viene y se me mete adentro.
Yo me sí, le dispara, le dispara.
Mira, tiene fogonazo.
Pues era el macetazo, está subido aquí arriba. Tiene una herida, una mano.
Y ya se van, ¿no?
Sí, ahí salieron. Pero afuera había un grupo.
En Cataluña se estima que hay al menos unos 2.000 integrantes de distintas bandas latinas, enfrentadas entre ellas por hacerse con el poder del barrio, de la plaza, de las calles. Una guerra que se libra en zonas de Barcelona como Sants y en ciudades próximas, Sabadell, Rubí, Hospitalet o Cornellà. En esta última localidad se han registrado algunos incidentes muy violentos. Más pequeñas, pero más violentas, así se definen a las pandillas latinas de nuestro país, según los últimos informes policiales y judiciales que confirman un incremento de la actividad delictiva de estos grupos. Hoy, en nuestro tema del día, bandas latinas aquí en España.
Prendo uno, mato uno, Latin King en mi nación. Prendo uno, mato uno, Latin King en mi nación. Prendo uno, mato uno, Latin King en mi nación. Mato mis reyes, dedico que esta canción. Yo soy un king y tú quién eres.
Como te digo, el último capítulo que ha tenido como protagonista este tipo de bandas ha sido hace solo 9 días. Una pelea con cuchillos, machetes, hasta escopetas de cañones recortados entre los Dominican Don't Play y los Nietas, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. El saldo final, 9 detenidos, 7 jóvenes heridos, 4 de ellos graves. Los vecinos de esta zona ya no aguantan más, están hartos de ver cómo estas bandas trafican con drogas en la puerta de casa, amenazan a todo el barrio. Es el caso de Laura y David, una pareja joven que lleva viviendo en Vallecas más de 3 años. Admiten que ya no son capaces de ignorar el ruido nocturno y las constantes peleas entre bandas callejeras. Claro, solo nos enteramos de las evidentes. Ellos no están seguros y han decidido tomar medidas para salir a la calle.
A mí me recomendaron llevar un spray de pimienta de los que son legales y están homologados, y yo lo llevo siempre conmigo porque te puede pasar cualquier cosa por aquí, y es una forma, pues a ver, igual no te salva la vida, pero bueno, en un momento de crisis pues puedes echar mano de ello y después salir corriendo.
Esta pareja teme que algún día pueda pasar algo terrible. Por ello reclaman ayuda a la administración para evitar situaciones como la que vivieron hace eso, 9 días.
El primer día que tuviera horario de verano, a las 6 de la mañana, estuve oyendo voces desde la ventana y nos asomamos por la ventana y un tío descamisado reventando a patadas a otro en el suelo y una mujer con un carro del bebé y el otro agarrando el bebé y saliendo corriendo con el bebé y con un cuchillo de la mano, pues otra llamada a la policía.
Ya están acostumbrados a las redadas policiales en los bares, a las peluquerías que misteriosamente permanecen abiertas pasadas las 12 de la noche, y a la sensación de que debajo de tu hogar siempre hay trapicheos, cuando no cosas peores. Hay miedo. Tienen miedo incluso de que puedan ocuparte la casa.
Pero a partir de las 11 y pico, que más o menos cierran las tiendas de los chinos, vamos a decir que ellos también pueden ser víctimas de robos. A partir de esa hora ocurre algo muy curioso. Si abres la ventana, oyes silbidos, como que se están llamando unos a otros, pero no por palabras, se comunican por silbidos, es muy curioso. Nosotros ahora hemos salido y hemos dado todas las vueltas a las llaves, porque claro, llegas, se te meten en casa y te quedas sin casa, gracias a la ley. Eso sí que decirlo bien claro.
La guerra por controlar el barrio y el tráfico de drogas ha provocado que sea habitual ver a jóvenes de estas bandas caminar con cadenas, cuchillos o con armas de fuego. La selva. Algunos de los padres que viven en la zona, como Eva, admiten que sus hijos no salen de casa.
Yo tengo una hija de 19 años, no puede salir de casa, porque es que una vez vino y le rodearon unos chicos diciéndole unas barbaridades que no puedo decirlas por aquí. Es horrible, va de la universidad a casa y de casa a la universidad.
Serafín Giraldo es inspector de la Policía Nacional. Serafín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Existe un repunte o es que nos olvidamos de ellos pero siempre están ahí?
Efectivamente, lo has dicho. Nos olvidamos de ellos pero siempre han estado ahí. Si te das cuenta y analizas un poco la estadística, en marzo de 2016 un muerto, además con otro herido grave en la Puerta del Sol. En 2015 la Policía Nacional detuvo a 50 trinitarios. En febrero de 2016 se detuvo al cabecilla. En 2016 también se detiene un asesino que mató a un joven en Alcobendas. En definitiva, eso es no es un repunte, es que es un goteo constante de violencia. Y llama la atención en una sociedad como la que vivimos, un tipo de violencia específica, como es la violencia juvenil.
Tan salvaje, además. ¿Cuáles son las bandas más numerosas? Yo las he visto y he deambulado por Guatemala. Uf, se te pone la piel de gallina. ¿Aquí? Claro. ¿Cuáles son?
Aquí en España tenemos ahora mismo cuatro bandas. Son los trinitarios, con unos 80 miembros más o menos cifrados por la unidad que sigue a estas bandas. Los Dominican Don't Play están enfrentados entre sí, otros 80 miembros. Los Nietas, unos 40 o 50. Los Latin King, otros 40 o 50. Hay que decir que en el 2006, existían unos 800 miembros activos y violentos que formaban parte de estas bandas. Ahora mismo quedan unos 200, con lo cual han ido disminuyendo. De alguna manera no se han implantado en España tal y como ellas querían. Aquí son meros imitadores, son una especie de caricatura de lo que hay en América. El espejo es, desde luego, las bandas que tú comentas, las bandas americanas, pero aquí, allí en América, secuestran, extorsionan, asesinan, controlan la prostitución. Aquí en España, pequeños trapicheos en parques y poco más. Uh-huh. Son violentos, eso sí que tengo que admitirlo, pero son una caricatura. Es que tampoco me gusta llamarles, y que nos estén escuchando ahora mismo, bandas latinas. Yeah. Son una caricatura, unos meros imitadores, unos burdos imitadores de lo que verdaderamente es una banda, que tiene que definirse como principal característica en que es territorial. Y aquí en España, desde luego, no hay ninguna banda que controle ningún territorio.
Por suerte, son relativamente minoritarias, faltaría más. Pero claro, oyes a los vecinos, vivir con esta chusma ahí debajo debe ser insoportable.
Ese es el problema real. Ese es el problema, la violencia que llevan a esos barrios. La violencia que engendran, la inseguridad social que crean en esos barrios. Ese es el problema real. Podemos decir que son jóvenes, que son imitadores, que son unos burdos imitadores, que son violentos y que son pues precisamente eso, una caricatura. Podemos llamarlo como queramos y podemos ridiculizarlos, porque a mí no me gusta envalentonarlos ni encumbrarlos, pero desde luego en el barrio en el que se instalan, entre comillas, se instalan, desde luego que provocan en la sociedad pues una sensación de inseguridad tremenda.
Claro. ¿Cómo se organizan?
Pues imitan, vienen a imitar a las bandas latinoamericanas. Están organizados en jefes y soldados. Ellos hay unos jefes, una especie de director, de jefe, y el resto son soldados. Ellos le deben al jefe obediencia y entre la banda pues se protegen, por decirlo de alguna manera. Se nutren, sobre todo, los institutos. Porque estas bandas en un principio pues sí que imitaban o trataban de imitar de una forma real, pero al final han terminado cogiendo incluso a ciudadanos españoles de origen español, porque realmente no tenían una base para poder seguir incrementando el número. Ahora mismo pues hay de todo tipo en estas bandas, pero desde luego se tratan de imitar lo que son las verdaderas bandas organizadas latinoamericanas.
Y la última, Serafín, hablábamos no hace tantos años de los Latin Kings. ¿Qué fue de ellos?
Siguen aquí en España. Lo que pasa es, fíjate, de las cuatro que te he citado, Trinitarios, Dominican Don't Play, Nietas y Latin King, ahora mismo es el menos numeroso. Tanto los Nietas como los Latin King se han hecho, la verdad, que entre la acción policial y judicial, y siempre estoy criticando a los jueces por su benevolencia, pero en este caso no. Bueno, la verdad es que hay que encumbrarlos, porque el Tribunal Supremo declaró a estas bandas como organizaciones criminales. Y por el mero hecho de pertenecer a esta banda, ya puede ser detenido. Aquí en España fue un avance importante y una ayuda importante a la labor policial. Y los Nietas y los Latin King hemos conseguido de alguna manera erradicarlos. Si por erradicar se entiende que queden más o menos 40 o 50, aquí en España, precisamente con esa sentencia que nos permite detenerlos por el hecho de pertenecer a ella.
Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de la Unión Federal de Policía. Gracias.
Es un placer.
Adiós, Serafín. Chao. Claro, en el fondo, por lo que vemos, por lo que sufren los vecinos, si me apura, son chavales, muchos de ellos. ¿Se puede salir de este tipo de grupos? ¿Hasta dónde llega ya no la afiliación, sino hasta la esclavitud? En nuestro tema del día sobre las bandas latinas, vamos a abordar cómo consiguen algunos de estos jóvenes escapar de ese agujero oscuro de delincuencia, de peleas. Uno de ellos es Kevin. Es un nombre ficticio. Fue líder de uno de los grupos de los Latin Kings. Así contaba en la tarde de COPE lo que él mismo ordenaba a sus chicos.
Los mandaba a robar, los mandaba a atracar, los mandaba a hacer entradas. Mi papel de mi chatter era hacer la primera entrada a los nietas. La primera entrada era vigilar y era poder acorralarlos a todos para que los otros vengan directamente a matar.
Estaban perfectamente organizados, casi con comandos de información. Cualquier momento del día era bueno para poder acabar con la vida de algún nieta, la banda rival. Sin embargo, y a pesar de ser el jefe de la banda, el camino hacia su casa provocaba que el miedo, claro, cuando estaba solo, que el miedo se apoderara de él.
El miedo es de no llegar vivo a casa. Tenía que dar vueltas cada vez que yo llegaba a casa, tenía que dar como unas 20, 30 vueltas para que nadie conozca mi casa, para asegurarme de que nadie me seguía, ir armado por la calle. Yo andaba siempre con dos cuchillos jamoneros, para poder defenderme siempre. O si yo veía un ñeta, aprovechar la oportunidad.
Ahora, desde el anonimato, intenta animar a todos aquellos chicos que están atrapados en estas bandas, un paso que entiende es muy difícil de dar.
Yo los entiendo, porque muchas veces, si yo no hubiese llegado, yo ahora mismo fijo estuviese muerto, fijo. Entonces ellos son los que tienen que dar el paso. Así como yo lo di, ese paso es el único que va a cambiar la vida de ellos.
Guillermo Fouce, doctor en psicología, es presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, si se pudiera definir un perfil de estos, no sé si digo chavales, si suena como suave, pero es verdad que son casi casi adolescentes, muchos de ellos. ¿Cuál sería si hubiera un perfil más o menos común?
Más que perfiles individuales, lo que hay es un perfil de agregarse, de encontrar un sentido en el grupo de otros, ¿no? Caer en un grupo que tiene un perfil en negativo, que es este de sentirme parte de ellos, pero que ese ellos sea ir contra otros, atentar, hacer, bueno, perseguir al otro, ¿no? Es esa debilidad, o ese encontrarse con gente que me va a llevar por un camino no positivo, ¿no?
Guillermo, cuando estos chicos consiguen salir, como ese Kevin del que hemos oído algunos cortes, ¿qué os dicen? ¿Son más o menos chavales normales o son ya casi maduros, echados, no sé si a perder, pero tú me entiendes?
Sí, a ver, no, nunca va a volver a ser nada igual, porque lo que has vivido, lo has vivido, ¿no? Fíjate que, contradictoriamente a lo que se suele pensar, incluso a veces son más maduros, porque han pasado por cosas más duras, más complicadas, ¿no? Siempre que pasamos por cosas especialmente complicadas y las superamos, podemos pensar todos también en duelo o en situaciones difíciles de la vida, nos hacemos más fuertes, ¿no? Sin duda son recuperables y sin duda se puede trabajar con ellos y en muchos casos son los que nos ayudan, especialmente a trabajar con otros chicos que están en esa espiral para que vean un hilo del que tirar y del que poder salir de eso que les está pasando, eso que están haciendo.
Oye, cuando están dentro de la propia banda, dentro del grupo, ¿qué presión sufren? Porque esa es otra, cualquiera se sale.
Todas las presiones. Y de hecho, hay un aislamiento de cualquier cosa que vaya contra la identidad del grupo. Se niega cualquier cosa que vaya contra la identidad del grupo, se interpreta como un ataque a uno, y el que ataca a uno, ataca a todos. Todo está controlado, todo es una especie de movimiento sectario en el que la información se controla, las relaciones con otros se controlan, toda la información que se va a dar se sesga y todo se interpreta además como un ataque a mi identidad, que es la identidad del grupo. Mi vida no tiene sentido sin ese grupo y yo voy dando pasos identificándome con ese grupo.
Desde el punto de vista clínico, ¿es posible reeducar, reinsertar a estos jóvenes que muchos de ellos habrán matado o han llegado a una violencia extrema?
Sí, sí, sí es posible, no es fácil, no es un camino tampoco rápido, sino que es un camino lento, es un camino de un trabajo constante, es un camino de darles una alternativa y una alternativa diferente. Algunos grupos se han convertido en grupos entidades civiles, algunos nos están ayudando a tirar de esos hilos con gente que está dentro. Se puede, y esa es la buena noticia, se puede y se puede trabajar. Pero ya digo que no es fácil, hay que echarle tiempo y hay que echarle también trabajo, ¿no? Horas.
Claro. En ese sentido, me comentaba el policía que había 800, más o menos, calculados. Ahora hay 200. Se están haciendo las cosas bien, todo es mejorable, supongo. Pero a la hora de reintegrar y de disolver, ¿se está haciendo bien?
Pues tenemos dudas muchas veces. Yo creo que también a mayor situación de desigualdad, a menos recursos, es más difícil. Cuanto se aíslan más y se meten más en sus propias realidades y son más impenetrables, no nos permiten entrar en esas realidades, se convierten en guetos o hay guetos en los que no entra la policía o en que ellos mismos captan a otros chavales, las cosas crecen. Cuando conseguimos romper ese aislamiento, hacer que se mezclen con otros, que hagan otras cosas, que sientan también y se pongan en el lugar de otro, entonces mejoramos. Pero es verdad que esto va por oleadas y a veces las cifras son engañosas porque depende también un poco de la entrada, las entradas o salidas que puedan tener. Mm.
Guillermo Fauce, doctor en psicología, presidente de Fundación Psicología Sin Fronteras. Gracias por la asesoría, Guillermo. Buenas noches.
Gracias a vosotros y buenas noches.
Chao.
¿Dónde está mi gente que representa mi nación? Latin Kings, Ecuador. Los que alzan siempre su corona con amor. Son los reyes de Ecuador. ¿Dónde están las reinas que...
Te hemos contado ya en este tema del día sobre las bandas latinas, cómo actúa la policía, las dificultades de los jóvenes que quieren abandonar estos grupos. Nos hemos desplazado hasta Vallecas, donde se registró la última pelea entre bandas para recoger la preocupación de los vecinos de este barrio madrileño. Nos queda analizar este fenómeno desde una perspectiva, no sé si histórica, sociológica. Cruz Morcillo, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Oye compi, tú sigues desde hace mucho tiempo la actividad y la información de estas bandas latinas. ¿Hay una eclosión de nuevo? ¿Son producto de la inmigración inadaptada? ¿Cómo es?
Bueno, lo que hay es un continuo, digamos, van entrando y saliendo de las bandas y la renovación es continua. Esto te lo dice la policía. Hay un número más o menos estable, activos que les llaman ellos. Por ejemplo, aquí en Madrid se calcula que hay activos entre 250 a 300 miembros, que parecen mucho, pero si tenemos en cuenta pues la cantidad de jóvenes que han llegado de otros países o que incluso han nacido aquí y que se han integrado de alguna manera más o menos bien y en ocasiones no tan bien, pues no son muchos, ¿no? Lo que dice la policía es que no creen que haya una eclosión en este momento, sino que lo que hay en los últimos 15 años, ellos hablan de un efecto sierra, ¿no? Es decir, son picos de actividad. ¿Y de qué depende esa actividad básicamente? Pues de dos cosas. Una, del control policial que se ejerce, que es fundamental, pues eso de que estén más o menos controlados. Y también es muchas veces, Ángel, digamos que actúan de forma casual, por ocasión, es decir, si se encuentran en la calle y tienen la oportunidad, van a dirimir sus diferencias en la calle y con violencia. Y lo de la violencia es muy interesante. Yo decía, en el tema de los jóvenes, ¿no? Me decía, vamos a ver, esto es como un club, ¿no? El lenguaje de los pandilleros en España y en todo el mundo es la violencia, ese es su lenguaje. Y por tanto, cuanto más alto sea el nivel del aspirante de esa violencia, más posibilidades va a tener de entrar, ¿no?
¿Cómo se reclutan?
Pues es un poco enlazo con la anterior cuestión que estábamos comentando, ¿no? Hay que ser gallo, hay que ser macho y violento. Hay un rito de iniciación, habéis estado hablando de ellos, son muchos y depende de la pandilla a la que pertenezcan, son diferentes, pero básicamente lo que hay que demostrar es que eres violento. Cuanto más violento, mejor. Lo contaba el chico que había logrado salir de una banda, que había sido Latin King, Kevin, lo contaba muy bien, ¿no? decía si yo le mando a robar o si yo le mando a dar una paliza. Una forma iniciática clara es dar una paliza a un rival. Por ejemplo, lo que sucedió el otro día en Valleca no fuese el caso, creen que no fuese el caso, pero bien podía haber sido que hubieran entrado nuevos miembros a uno de los grupos.
Y había que probarlo.
Que había que probarlo, efectivamente. ¿Cómo se reclutan? Pues se reclutan en la calle, se conocen, sabemos que todos nos reunimos por afinidad y los dominicanos se reúnen con dominicanos, los ecuatorianos se reúnen con ecuatorianos y así todo, y los españoles con españoles. Por cierto, también hay españoles en estos grupos.
Yo recuerdo en Guatemala un salvatrucha que ya se había salido de la banda, claro, si no cualquiera, y que me explicaba el asunto del automarcaje, cómo los tatuajes, las muescas, era una cosa absolutamente monstruosa.
Se evidenció eso muy bien, Ángel, precisamente ahora que hablas de la Mara Salvatrucha. Yo creo que la operación más importante o de las más importantes que se han hecho en España fue precisamente contra la Mara Salvatrucha, que había creado un capítulo específico y pretendía implantarse desde Ibi, desde Alicante, pero ya se había extendido en Madrid, en Gerona, en Barcelona. El programa 34, implantar un programa concreto con sus clicas, sus territorios aquí en España. Y ahí se vio perfectamente este tema del automarcaje que tú dices, que no sé si lo conoces, pero si no, te animo a leerlo a ti y a nuestro oyente. En el último libro de Don Winslow, En la frontera, hay un capítulo específico dedicado a esto, ¿no? A ese automarcaje y a cómo las maras controlan todo, ¿no? Controlan la vida. Aquí no se ha logrado implantar eso, Ángel, eso hay que tenerlo claro. Ya te digo que la operación Cruasán, esta operación de la Guardia Civil, detuvieron a casi 40 personas. Y por cierto, ahí había suramericanos, había guatemaltecos, pero había rumanos, había marroquíes y había españoles. Fíjate de qué mezcla estamos hablando. Y todo lo que había inicialmente era una disputa por el territorio, había asesinatos por encargo. Eso es un poco lo que hay detrás de estos grupos si no se les cortan las alas, ¿no?
Para terminar este capítulo, machetes, escopetas recortada, ¿la cosa empieza a preocupar otra vez de nuevo a la policía?
Bueno, la policía, yo antes de venir aquí pues he estado hablando con algunos de los que saben más de este asunto y lo que me dicen es que armas de fuego afortunadamente tienen acceso a muy pocas, que siempre se les han intervenido algunas en cualquiera de las grandes operaciones que se han hecho contra ellos, pero que no tienen afortunadamente gran acceso a armas de fuego. Lo que sí tienen acceso, Ángeles, a muchas armas blancas.
Machetazos.
Se ha visto en la última operación, pero es que tú ten en cuenta que cualquiera con un DNI puede comprar un machete en una armería. Eso hay que tenerlo
como
claro.
Como decía el chaval ese, un jamonero.
O un jamonero, o los famosos bolos estos que se han puesto ahora de moda, ¿no? Los machetes bolos estos que son peligrosísimos, pues esto con un DNI se puede comprar en una armería. Armas blancas tienen y muchas, armas de fuego menos. E insisten en que afortunadamente tienen pocas, porque si no todavía habría mucho más problemas.
Para comprender la raíz sociológica de este asunto, llamamos a Carles Feixa, es antropólogo, profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Carles, ¿qué tal, profesor? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Hay un resurgir de estos grupos o no? ¿Nos dejamos llevar, digo, desde el punto de vista como periodistas, por los vídeos, las escenas de hace una semana?
Digamos que el resurgir supone revivir algo que hace tiempo que está vivo y que nunca murió. Es una realidad presente en España desde hace al menos 20 años en cuanto a su origen latinoamericano, no como bandas, porque tendemos a pensar que es un fenómeno importado cuando si uno lee, por ejemplo, el caso en la posguerra, pues también se habla de bandas en las periferias de Madrid o de Barcelona o de las grandes ciudades. Las llamadas bandas juveniles son agrupaciones de calle que surgen sobre todo en procesos de urbanización y de migración, donde se crean bolsas, digamos, en las periferias urbanas, en las que los jóvenes, en el tránsito de la infancia a la vida adulta o de la escuela al trabajo, hay un espacio de vacío, y ese es el espacio en el que la sociabilidad del grupo de iguales, de la banda, aparece.
Claro, salvando las distancias, la geografía y los tiempos, en el fondo el fundamento es el mismo. ¿Por qué son tan violentas? ¿Qué hace a unos chavales convertirse en seres tan, tan peligrosos?
Ahí siento decir que mi visión es bastante distinta, digamos.
No lo sientas, por favor.
sin negar, digamos, que esa realidad violenta exista, uh-huh. Digamos, después de 20 años de investigarlas en distintos contextos, sí. y en distintas situaciones, pues creo que no es justo generalizar a estos extremos, ni siquiera sobre las bandas de las que han citado. Yo uh-huh. he conocido, he hablado, he pasado mucho tiempo con miembros de distintos grupos, desde los Latin Kings a los DDT, incluso a exmiembros de la Mara Salvatrucha aquí en México y en Colombia y en distintos lugares, y en realidad, digamos, la violencia, que no puede negarse que exista, es una representación a pequeña escala del contexto social. Por eso, cuando se habla de la Mara Salvatrucha en España, equiparándola con la Mara Salvatrucha en El Salvador o en Guatemala, pues creo que es equivocado, porque lo que crea las bandas es la estructura política, criminal o social que hay en cada lugar. Y si las bandas, la Mara Salvatrucha o la Pandilla 18 en El Salvador es violenta, en efecto, el contexto bélico de la corrupción política y de la estructura de poder en esos países es la que es. Aquí lo que tenemos es un proceso migratorio que se dio por reagrupación hace 20 años de jóvenes adolescentes que crecieron en Ecuador o en la República Dominicana y que al cabo del tiempo se reagruparon con sus madres, con sus familias, y que al llegar, digamos, tuvieron que resituarse, y dado que el sistema educativo y la propia familia no cumplía esa función, encontraron en los grupos de calle como una segunda familia.
Ya.
Y en efecto, a veces estos grupos de calle les condujeron a situaciones de exclusión o de violencia, pero en otras muchas ecuaciones, que eso nunca sale en los medios de comunicación ni en ningún sitio, pues fueron realmente una segunda familia, claro. en todos los sentidos. Fueron un lugar de afectividad y de apoyo mutuo que no encontraban en otros sitios.
Claro, me quedo con ese último aspecto. Desde el punto de vista del antropólogo, lo de la afectividad es un denominador común en estos chavales, la falta de...
sin duda, digamos, es la búsqueda de un lugar donde sentirse alguien, y eso, llevado al extremo, ciertamente el empoderamiento puede significar que te aprovechas del menos. Siempre hay alguien que está por debajo de ti, pero como se les he dicho, tengo infinidad de experiencias que contar donde personas que se sienten excluidas porque no han podido acabar los estudios, porque están en la economía sumergida, porque no tienen papeles, porque en la calle le miran mal porque el color de su piel no es claro, ¿no? Por múltiples motivos encuentran en la pandilla un lugar donde otros les tratan como a iguales, y ese sentirse alguien, amigo, digamos, compañero, hermanito o hermanita, como ellos se denominan, sí. pues para ellos es vivir, es la vida.
Y una
Eso, para acabar, puede reconducirse de una forma, como habéis dicho, existen esos ritos de paso, sí han existido, y en algunas situaciones en alguna pandilla o en algún líder se han dado y se siguen dando, pero también hay otras muchas situaciones en que eso no se da porque se encuentran otros lenguajes, otros medios de sentirse uno mismo y de hacerse notar.
Entiendo. Y ya una casi última cuestión, profesor. En la Pompeu Fabra dirige una investigación sobre bandas juveniles en Europa, Norte de África, América, que hemos hablado. ¿Hay denominador común en lugares tan distintos?
Digamos, las pandillas o las bandas, las llamadas bandas, es, decimos los antropólogos, uno de los universales más extendidos. En casi todas las sociedades hay grupos de edad que en la adolescencia y en la juventud, digamos, contribuyen a que el joven se separe de la familia de origen y encuentre un lugar en la sociedad. Por tanto, eso está muy extendido. Lo que obviamente no está extendido es ese modelo de la banda percibida como algo peligroso, como algo extraño, como un agente externo del que debemos protegernos. Eso se da sobre todo en aquellas sociedades en las que el Estado dimite de sus funciones, en las que la estructura familiar se fractura, en que hay procesos migratorios que complican la situación, y por tanto, en ese sentido, la banda cumple funciones sustitutorias de otras instituciones. Pero, por supuesto, son muy distintas, como he dicho antes, la banda pues en El Salvador, que es lo vamos a investigar nosotros, no tanto la dimensión negativa de las bandas, sino aquellos momentos o situaciones en las que las bandas también actúan como agentes de mediación para resolver conflictos. Uh-huh. Las bandas, sin duda, pueden causar conflictos y causan muertes, no lo niego porque lo he vivido directamente, pero en otras muchas circunstancias las bandas ayudan a dar un apoyo a una persona que está perdida y que gracias al apoyo que le da este grupo se siente alguien y encuentra, puede mediar en los conflictos para no tener que usar esas armas que habéis comentado, que por suerte, digamos, gran parte de la violencia causada por las bandas, en realidad el culpable está muy muy lejos de las bandas, que eso es toda la fabricación de armas de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el primer exportador de armas en toda América Latina, el comercio ilegal de armas del norte al sur y el comercio ilegal de drogas del sur al norte.
Seguiremos.
Esta es la causa de fondo de por qué hay las bandas violentas y de por qué eso se ha convertido en un problema social.
Estaremos atentos y seguiremos ese estudio, porque el tema seguro que continúa más adelante. Profesor Feixa, Carles, catedrático de Antropología Social de la Pompeu Fabra. Gracias.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Hoy en nuestro tema del día hemos querido acercarte al mundo esas bandas latinas que han vuelto a resurgir en nuestras calles, lo último en Valencia, grupos violentos, con armas de fuego incluso. Te hemos acercado también al otro lado, ¿eh? El de la lucha de muchos que las estudian y cómo salir y hasta entender. Una válvula de escape que podrían ser otros chicos que aún continúan seguramente atrapados. No sé si en ese entorno, pero sí en esas bandas.
Mirada tan solo por temor. Pienso tanto en todo que no puedo meditar. Los veo y creo que quieren conocer mi plan. Los...
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.